de la primera carta a los Corintios, capítulo 12. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estéis en la ignorancia. Sabéis que cuando erais gentiles os dejabais arrastrar ciegamente hacia los ídolos mudos. Por eso os hago saber que nadie, hablando con el Espíritu de Dios, puede decir anatema es Jesús, y nadie puede decir Jesús es Señor sino con el Espíritu Santo. Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que obra todo en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Porque a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu, a otro carisma de curaciones en el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de lenguas, a otro don de interpretarlas. Pero todas estas cosas las obra un mismo y único Espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad. Palabra de Dios. Queridos hermanos, creo que según empezamos esta mañana para profundizar en lo que el Señor nos ha querido revelar a través de la renovación carismática, podemos decir que para entender bien esta renovación, yo tengo para mí que cuando fui entendiendo, esta mañana os dije un poco como los inicios, pero cuando fui entendiendo la renovación carismática, me di cuenta de que este pueblo es un pueblo de místicos. Es un pueblo muy especial. El Espíritu Santo ha querido en el siglo XX, después del Concilio Vaticano II, poner en práctica lo que el Concilio Vaticano II dice. Y entre otras cosas, el Vaticano II dice que la perfección no está encerrada en los monasterios y en los conventos, la perfección cristiana, sino que todo ser cristiano, todo bautizado, está llamado a la perfección. Pero a la perfección en los más altos grados, incluso a la perfección en los grados místicos. Normalmente, este tipo de perfección o santidad siempre parecía que tenía que estar al resguardo del mundo, al resguardo del siglo, al resguardo del mal, del maleficio, de las cosas de este mundo que parece que todas ellas nos empujan o nos empujaban pues a la distracción, a estar fuera de Dios. Y para eso se hacían edificios como este, aquí del santuario, este de la gran promesa. Se hacían los grandes monasterios y los grandes conventos para encerrarse y liberarse de la contaminación atmosférica que había siempre fuera de los conventos. Pero el Vaticano II dice que no, que la perfección le corresponde a todo bautizado. Entra en el desarrollo normal del bautismo. Porque en el bautismo se nos dan a todos unos dones muy especiales, que se llaman los dones del Espíritu Santo. Se suelen citar 7 dones: sabiduría, inteligencia, consejo, ciencia, fortaleza, piedad, temor de Dios. Pero lo importante no son los dones, los siete dones. Lo importante yo la llamaría en la dimensión del don, la dimensión de los dones. Porque la dimensión de los dones es cuando en un alma empieza a actuar el Espíritu Santo de una manera por encima de lo que uno ha podido adquirir a base de esforzarse en las virtudes. Entonces, de repente, y sin saber cómo, surgen en la Iglesia una serie de movimientos. Pero entre todos esos movimientos, creo yo, el último de todos los que ha nacido es el movimiento carismático. Y entonces el movimiento carismático, sin darse cuenta, está cumpliendo lo que nos dice el Vaticano II en orden a este aspecto de la perfección cristiana y de la santidad. De repente, un grupo de personas, muchas personas, a lo largo y ancho de toda la Iglesia, han visto que su vida ha sido cambiada, que su vida ha sido transformada, que hay un Pentecostés en su vida, y que sin saber cómo ni por qué, y sin entenderlo, resulta que están orando y están actuando al nivel de don, auténticos niveles de los dones del Espíritu Santo, que eso siempre ha sido privativo, pues de los santos, de los grandes contemplativos y de los grandes hombres de Dios. ¿Cómo es posible? Yo cuando me di cuenta de esto, pues digo, pero esto lo estoy yo entendiendo bien o lo estoy entendiendo mal, o qué pasa aquí o qué sucede aquí. Pero es que está claro. De repente encuentras tú cómo los siete dones del Espíritu Santo se realizan en este pueblo de una manera maravillosa. Quizá el primero de todos los dones que descubrí yo fue el don de piedad. El don de piedad es un don que lo podemos definir, sin meternos en muchas profundidades, como el don que te hace estar a gusto con las cosas de Dios. El don que te hace estar a gusto en un retiro como este. El don que te hace estar a gusto en la alabanza, en la acción de gracias. Y he visto como a lo largo de los veintitantos años que llevo en la renovación carismática, he repetido y se han repetido a mi lado retiros y retiros, oraciones y oraciones, asambleas y asambleas. Y la gente está, y la gente alaba, y la gente está a gusto. Nadie nos entiende, porque yo estoy seguro que en vuestra propia casa muchos de los de casa estarán diciendo, pero ¿dónde estará esa? ¿Dónde estará ese? En una secta, claro. Tiene que ser una secta. Porque si no fuera una secta, ¿cómo se entiende que se pasen la tarde ahí y la mañana del domingo? Y si fuera un poco más, daría igual. Y a lo mejor dentro de dos domingos otra vez. Y así ha sucedido continuamente. Y entonces, ¿por qué estamos nosotros aquí aunque todo el mundo piensa en contra? Y esto no lo aguanta ni el cura de la parroquia, ni el prior mío lo aguanta. Y lo aguantamos nosotros. Y no solamente lo aguantamos, es que disfrutamos. Porque precisamente en el disfrutar está el don del Espíritu. Ahí, el Espíritu Santo es tan poderoso que nos hace estar rezando dos días sin cansarnos, a pesar de ser una cosa que no se lleva, una cosa muy incomprendida, y que evidentemente pues algo creen que nos ha tocado, o alguna tecla, o hemos bebido algo, o hemos tomado alguna pócima. Pues sí, una pócima hemos tomado, que es la del Espíritu Santo. Entonces el don de piedad, que es estar a gusto con las cosas de Dios, en la casa de Dios, en la oración de Dios, el don de piedad como virtud, simplemente como virtud, es estar a gusto en tu casa, con tus padres. El don de piedad, humanamente hablando, es el don de la familia. El don de agradecerle a Dios tu familia y estar bien con tus padres, con tus hijos, y sentir que tu familia es una cosa maravillosa que el Señor te ha regalado. Eso como virtud. Pero como don, además de esto, como don, nos enseña otra cosa más profunda, o mejor dicho, nos motiva a otra cosa más profunda, que es la de estar en la oración, en la casa de Dios, que es padre también, que es familia también, y estar con la alegría y el gozo que se está en estas cosas. Entonces díganme ustedes a mí, ¿quién ha hecho esto a lo largo de los siglos, a no ser algún santo? ¿Quién ha estado? Y encima, voluntariamente, ninguna obligación. Nadie te obliga a estar aquí. Te sale de ti. Te sale de tu propio corazón. Ni siquiera de tu propia iniciativa. Eres traído. Eres llamado. Es como una vocación. Pues esto es actuar en el Espíritu. Esto es actuar en la dimensión del Espíritu. Pero hay que darnos cuenta de lo que estamos viviendo para darnos cuenta de qué vocación más grande es esta. No penséis que esto es fácil. No penséis que se vive fácilmente el don de piedad en la oración. Yo como fraile, pues voy en mi casa, en los conventos, a los laudes y a todo esto. Pero no creáis que estoy tan a gusto en las cosas de Dios como aquí, ni los demás frailes tampoco. Aquí hay un algo. Aquí hay un algo. Y no digáis que viene de vosotros. No digáis, claro, es que yo soy mucho mejor que un fraile de tu comunidad que yo conozco. Que no viene de ti. Que tú eres muy pobre. Que tú no estás capacitado para esto. Que lo tuyo es otra cosa, pero se te da, el Espíritu tiene fuerza y tú lo vives, y tú lo estás viviendo. Y entonces, pues es una maravilla poder decir, es un pueblo que vive al nivel del don, al nivel de los dones, que es al nivel místico, de los místicos. Tenemos otros dones, el don de fortaleza, por ejemplo, pues el don de fortaleza es un don que está pivotado, digamos, sobre dos virtudes preciosas, la perseverancia y la paciencia. Porque es otra de las grandes cosas. La fortaleza no siempre la fortaleza que tiene un mártir, por ejemplo, que ahí actúa el don de fortaleza con fuerza. Pero también la fortaleza que viene dada en la perseverancia a lo largo de los años, en una cosa como esta, contracorriente. Pues uno se da cuenta de que el que persevera verdaderamente dentro de ti no eres tú. El don de perseverancia es el Espíritu Santo perseverando en tu corazón. Porque si yo me miro a mí mismo, digo montones de veces, pero si no tengo ganas. Mi carne humana no tiene ganas ni de ir al grupo, porque ya estoy hasta las narices del el Ministerio de Música, por lo mal que lo hacen. Yo, el grupo no me interesa porque siempre son las mismas gentes y las mismas caras. Pero después, en el silencio de mí mismo, digo al Señor con gran agradecimiento, Señor, gracias porque sigo estando. Gracias porque sigo perseverando. Y yo sé que si esto sucede, sucede porque tú estás ahí. Lo mismo le puedo decir de mi sacerdocio. Señor, te doy gracias porque si yo soy sacerdote después de 44 años, pues es porque tú has perseverado en mí. Pero en la renovación carismática, esta perseverancia es una perseverancia del Espíritu pura y exclusivamente, porque seguimos en la línea de la libertad, seguimos en la línea de la entrega gratuita a Dios. Ninguno de nosotros viene aquí obligado. Venimos porque venimos. Muchas veces el Señor se sirve de la comunidad y la comunidad nos atrae y nos sentimos solos y venimos. Pero no es eso solo. Aquí no vienes a cubrir soledades. Porque si vienes solo a cubrir soledades, a los 3 meses ya te has cansado y buscas otra cosa distinta. La perseverancia viene de otro sitio. Viene del interior. Viene del don de Dios. Y entonces te das cuenta, y si no te das cuenta, yo te lo digo, que te des cuenta de que la perseverancia es un don del Espíritu. Dice San Pablo aquí, nadie puede decir, anatema es Jesús, o mejor dicho, la otra parte es mejor. Nadie le puede decir Jesús es el Señor, si no es por el Espíritu de Dios. Nadie puede decir Jesús es el Señor si no es motivado interiormente por el Espíritu de Dios, y nadie puede decir yo persevero aquí si no es por el Espíritu de Dios. O sea que estamos viviendo en la dimensión del Espíritu. A mí me impresionaba, yo cuando, de las primeras veces que decía, a mí esto me trastoca todos mis esquemas teológicos. Y no me atrevía casi a decirlo, pero yo lo estaba pensando porque lo estaba sintiendo. Y por eso yo en algunos libros de los que he escrito, yo he dicho, señores, el Espíritu Santo está demostrando en la renovación carismática que la mística es anterior a la ascética. Siempre se creyó lo contrario. Siempre se creyó que había que hacer ascesis y había que adquirir las virtudes y muchas virtudes y con gran esfuerzo y con grandes renuncias para llegar a un momento que el Espíritu Santo se te revelara. Y ahora resulta que el Espíritu Santo nos cambia el esquema y dice, pues miren ustedes, lo voy a hacer al revés, me revelo primero y después cuando ustedes hayan recibido mi fuerza, mi don, mi gozo, mi alegría, en la perseverancia a lo largo de los años irán engarzando las virtudes, porque perseverarán ustedes a pesar de la pobreza de la gente, de la pobreza del grupo, de la pobreza de todos los que están ahí rezando contigo. Y tendrás que perdonar muchas veces, y tendrás que aguantar muchas veces, y tendrás en definitiva que vivir una vida ascética dentro del grupo, pero ¿cómo vives tú esas tesis? ¿Así por puños? ¿Así por cumplimiento? ¿Así por propósitos? No, las tesis las vives por Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que hace en ti esa perseverancia, que si no, tú no la harías. Porque yo me acuerdo que cuando predicaba hace muchos años, que todos los que estamos aquí somos frailes y monjas. Más que frailes y monjas. Pues yo me acuerdo que algunas personas, sobre todo mujeres, no querían. Dicen, yo monja, yo no soy monja. Yo no soy monja. Digo, pues no serás monja, pero eres más que monja. Pues tienes una llamada muy fuerte. De manera que no es una llamada a vivir en soledad o a vivir en votos, pero es una llamada interior muy fuerte. Muy fuerte. Una llamada de auténtica santidad, de auténtica santificación. Y así todos los dones del Espíritu Santo, todos los dones del Espíritu Santo, como puede ser, qué sé yo, pues el don de inteligencia. El don de inteligencia es un don que se da mucho en la renovación carismática también. Yo lo veía al principio, y sobre todo donde más se da el don de inteligencia en la renovación carismática es en la lectura de la Biblia. En la lectura de la Biblia. Que antes de la renovación carismática yo tenía mis tomos de comentarios a la Biblia llenos de polvo, aún teniendo que preparar las homilías del domingo, que la Biblia me decía muy poco, muy poco. ¿Y por qué me decía muy poco la Biblia? Pues mira, yo porque tenía ya mi teología, ya me lo tenía aprendido, ya me lo sabía muy bien. Entonces, el Espíritu Santo evidentemente no sé dónde estaría, pero no en mis preparaciones para las homilías, porque ahí solo estaba mi cerebro, estaba mi sabiduría, la que yo había adquirido, estaban mis cosas, estaba yo, en una palabra. Estaba Chus, y nada más que eso. Y entonces, cuando entramos en la renovación carismática, muchos os acordaréis, antiguos y modernos, cuántos testimonios se dan de que has leído un trozo de la Escritura y el Señor te lo ha revelado. El Señor te lo ha convertido en palabra de Dios para ti. De tal forma que tú dices, el Señor me dijo. Pues son frases muy raras. Son palabras muy raras. Es una forma muy rara de hablar. El Señor me dijo. Pues sí, te lo ha dicho el Señor. ¿Y cómo te lo dice el Señor? El Señor te lo dice con el don de inteligencia, actuando y haciéndote comprender un texto de la Biblia que tú, humanamente, con todos los cursos que hubieras hecho de Sagrada Escritura, nunca lo hubieras entendido, porque es otra inteligencia distinta, es una inteligencia interior, es una inteligencia del espíritu, es una inteligencia que quema, es una inteligencia sencillamente que unge tu corazón, porque la inteligencia del espíritu no solamente es una inteligencia que te hace entender que dos y dos son cuatro en el espíritu, sino que te hace entender con amor, te hace entender con sanación, te hace entender algo que tú nunca hubieras entendido. Todos los dones del Espíritu vienen con sanación, sencillamente porque vienen a iluminar las carencias profundas de tu vida. Por eso, pues, es un pueblo de místicos. Es un pueblo de místicos. Un pueblo que, y creo yo que es bueno predicar esto, y es bueno reconocer esto, porque si no, no sabemos exactamente quiénes somos. Yo nunca pensé que yo iba a escribir ningún libro. Además, no tenía yo mucha afición a escribir. Y después he escrito unos cuantos. Y la primera vez que yo recibí el golpecito del espíritu para escribir un libro, que fue el día de Santo Tomás de 1994... 28 de enero, pues le entendí al espíritu con un don de inteligencia muy claro, le entendí una cosa que decía, es que la experiencia que yo estoy dando en este pueblo es una experiencia que hay que interpretarla, es una experiencia que hay que formularla, es una experiencia que hay que darle palabras. Es una experiencia de la que hay que hacer teología, porque si no le das palabras, si no la formulas, te queda ahí en una especie de subconsciente y ni se la puedes transmitir a los demás, ni sabes cómo eres, ni sabes quién eres, y no acabas de valorar lo que yo estoy dando a este pueblo. Entonces, y yo sentí que el Señor me decía, trata de alguna forma de explicar lo que yo estoy haciendo en este pueblo con palabras que puedan entender los demás. No es que yo tenga más experiencia que vosotros al escribir un libro, no. Yo no tengo más experiencia que vosotros al escribir un libro. Yo tengo la misma experiencia que vosotros. Y de hecho, yo he cogido muchas cosas que las he oído a los hermanos. No tengo más experiencia, simplemente pues o tengo más tiempo o más preparación para formular lo que pasa en todos. La experiencia que el Espíritu Santo da en los demás y a mí también. Y eso es lo que se formula con el don de inteligencia. Y entonces, pues, leído, tú puedes decir, anda, si lo que dice este hombre es lo que me está pasando a mí, ahora me entiendo yo, ahora entiendo yo por qué esto y por qué lo otro. Pero tú ya lo tenías, no te lo ha dado el libro. El libro te lo ha formulado simplemente, no te lo ha dado el libro. Y por eso cuando alguna persona viene y te dice, Chus, ¿cuánto bien me has hecho con el libro? Digo, vale. Pero que conste que si no lo hubieras tenido tú dentro, nunca lo hubieras entendido. Si tú no hubieras tenido dentro lo que se te formuló y se te clarificó al leerlo, nunca lo hubieras entendido, porque estas cosas no las entiende nadie. Estas cosas no las puede entender nadie. Es lo que nos dice San Pablo. Nadie puede decir que Jesús es el Señor sino en el Espíritu de Dios. Estas cosas solamente se entienden en el Espíritu de Dios. Por eso es bueno leer los libros. Y es bueno escuchar las predicaciones, porque te formulan cosas, pero cosas que están en ti. Claro que te pueden enseñar algunas cosas nuevas, pero como no te las enseñe el Espíritu Santo por dentro, no hay predicador ni hay escritor que te diga una palabra más de lo que tienes. El Espíritu Santo se puede valer, eso sí, de las palabras de una persona para iluminarte. Pero porque tu corazón está ya preparado, tu corazón está ahí. Por eso, pues es maravilloso pensar que pueda existir un pueblo así, que pueda existir un pueblo así. ¿Y cómo se entiende ahora todo este lío? ¿Cómo se entiende el lío de que se están vaciando los conventos? No hay vocaciones por ninguna parte. ¿Pero qué pasa? ¿Que ha desaparecido la contemplación? Pero si hay más personas contemplativas que antes. Pero están extendidas por el pueblo, están por ahí, están por los grupos, están... Hay un testimonio de Dios igual que antes, o mejor, o más que antes. Entonces es que el Señor ha suscitado un pueblo de predicadores. Un pueblo de contemplativos, un pueblo de... Y lo bueno del Espíritu Santo es que podemos ser unos grandes contemplativos sin enterarnos, sin darnos cuenta de que tenemos un don auténtico ahí dentro. Y es bueno que nos demos cuenta, porque si no, nosotros no le damos gracias a Dios, no le damos gracias al Espíritu Santo. Entonces nos quedamos siempre a medio camino. Yo siempre cuento que cuando yo era joven y estaba en segundo de filosofía, pues tuve una crisis de esas fuertes que hay en los seminarios. De esa crisis de que se me caía el convento encima. Los ladrillos del convento se me caían encima. Y yo ya pues digo, es que no tengo vocación. Y pasaron varios meses, me lo pensé bien, avisé a mis padres... Lo hice todo, convalidé las asignaturas, lo preparé todo para salirme. Porque ya no resistía más allí. Y antes de salirme, en unos ejercicios espirituales que hubo, pues yo, se me ocurrió asistir a alguna de las charlas. Y el Señor me dio tres golpes. Yo no sé, no puedo repetir las frases. Pero me dio tres golpes tan fuertes que toda la niebla que tenía yo en el alma y en la mente acerca de mi vocación se me fue. Me empecé a sentir de nuevo en paz y dije, ya no tengo razón para salirme, si estoy bien. Ya me sentía como la llamada. Después ya de mayor, cuando he entendido algo del Espíritu Santo, decía yo para mí, nunca relacioné yo el Espíritu Santo, en esta crisis al Espíritu Santo con mi salida de la crisis. Y me daba pena. ¿Quién fue el que me dio esas frases que me tocaron en el corazón y en el alma nada más que el Espíritu Santo? El Espíritu de Jesucristo resucitado. ¿Quién me hizo a mí permanecer en la vocación y después llegar al sacerdocio si no fue el Espíritu de Jesucristo resucitado? Pues no me enteré. No tenía palabra, o no la supe entender. No tenía predicadores que me predicaran, que eso sucede por obra del Espíritu Santo. Tenía psicólogos, y tenía mucha gente de esas, pero no tenía predicadores en el Espíritu. Pero el Espíritu siempre está ahí. O por lo menos, si los tenía, yo no los supe ver. Y entonces me dio lástima. Digo, pues si yo lo hubiera entendido, pues yo le hubiera dicho por lo menos una palabra al Espíritu Santo a mis 20 o 21 años que tenía entonces. Y le hubiera dicho, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu del Señor. Y hubiera rezado con más devoción, ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, la secuencia de Pentecostés. Y hubiera tenido un trato y una relación directa con el Espíritu más íntima que la que tuve hasta mucho después. Y entonces esto es lo que no puede pasar y no debe pasar entre nosotros. Sencillamente porque mira que si estamos viviendo una vida espiritual profunda y no nos enteramos de que viene del Espíritu Santo, de que es Jesucristo el que vive, el resucitado, el que nos da esto. ¿Y qué es esto? Nada más que el desarrollo de los dones del Espíritu. ¿Qué es lo que dice el Vaticano II? El desarrollo normal de la gracia va hasta la santidad, a través de los dones del Espíritu, o si queréis, a través del dominio en la persona de los dones del Espíritu. El problema es que siempre unimos nosotros estas cosas con el perfeccionismo. Porque una de las cosas que han hecho mucho daño a la vida espiritual es el perfeccionismo. Confundir la santidad con la perfección, o la santidad con el perfeccionismo. Por eso generalmente las vidas de los santos siempre son vidas de extraterrestres, de gente que parece que no han pasado por este mundo, de gente que en definitiva, pues, cuando eran niños ya no mamaban los viernes para hacer penitencia, y de gente que nunca han tenido ninguna deficiencia, nunca han tenido siempre, porque ¿cómo le vas a poner una imperfección al santo de turno? ¿Cómo le vas a poner una imperfección? Pues si no tuvieron ninguna imperfección, no fueron santos. No pudieron ser santos, porque no eran hombres. Entonces, pues, no podemos confundir la santidad, que no es nuestra, que es de Jesucristo, porque el único santo es Jesucristo, el único justo es Jesucristo, y lo que nosotros tenemos de santidad y de justicia y de dones y de todo es Jesucristo viviendo en nosotros. Ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. El problema es de querer buscar la santidad en nosotros y decir, Padre, es que todavía yo no me he librado de el rencor que tengo a la otra. Y claro, no me he liberado de ella. Pero tú quieres librarte, sí, pero no puedo. Pues eso no te estorba la santidad, hombre. Todo lo contrario. Te ayuda a la santidad porque tú se lo vas a entregar al Espíritu Santo y el Espíritu Santo ya pondrá en su momento la ocasión para liberarte de esto. Pero confundir estas dos cosas, el perfeccionismo, porque claro, este pueblo que somos nosotros, ¿cómo no nos vamos a considerar nosotros un pueblo de místicos o un pueblo de elegidos? No podemos. ¿Pero quiénes somos nosotros? Pues claro que no eres nada. Si de lo que se trata es que Él sea mucho. Y por eso elige a un pueblo de pobres. Que es lo de siempre. A un pueblo de pobres. Y por eso en este pueblo se habla mucho de la pobreza. Y en este pueblo se habla de que tú necesitas que el Espíritu Santo revele de verdad tu pobreza y tu pecado hasta el fondo. Porque la pobreza y la gratuidad y la gracia son correlatos. Cuanto más pobreza haya en ti, cuanto más el Espíritu Santo te haga absolutamente pobre y te lo haga conocer, más se derrama sobre ti, más gracia tienes y más santidad tienes. La pobreza invoca al abismo de la gratuidad cuando nosotros podemos vivirla, porque es que si no, no la vivimos. Nosotros no acabamos nunca de vivir la pobreza porque no la hacemos consciente, sencillamente. Luchamos contra la pobreza siempre. La pobreza que nos va a hacer santo, luchamos contra ella. Ay, es que yo, es que no tengo esta virtud. Pero ¿para qué quieres ser rico? ¿Quieres ser rico en virtudes? Pues quédate con tus virtudes. El Espíritu Santo no las quiere. El Espíritu Santo no quiere tus virtudes. El Espíritu Santo quiere tu corazón. ¿Y por qué quiere tu corazón? Porque Él quiere ser tu virtud. Él quiere ser tu virtud. Él quiere vivir su vida en ti. A Él no le interesa tu vida diciendo que es la de Él. No le interesa eso. Al Espíritu Santo le interesa vivir la vida de Jesucristo o hacer que la vida de Jesucristo viva en ti. Y entonces, pues, todo cambia, todo cambia. Y empiezan a suceder en ti los dones, la inteligencia profunda de las cosas, Señor mío y Dios mío. Empiezan a suceder, pues, el don de qué sé yo, de sabiduría de las cosas, el don de ciencia. Don de ciencia, que es el don por el cual desde las criaturas llegamos a Dios. Ver a Dios en los acontecimientos, en los sucesos. Ver a Dios incluso en un accidente. Ver a Dios en una enfermedad que tienes. Ver a Dios en un cáncer. Ver a Dios en esas situaciones, que si no es en el Espíritu tú nunca lo verás. Y vemos que vivimos en un mundo con una gente que juzga a Dios como no se le ha juzgado a Dios nunca a través de la historia. Porque hoy somos tan racionalistas y queremos entenderlo todo de tal forma que cualquier cosa que nos pasa ya le preguntamos a Dios, ¿y por qué? ¿Y por qué me ha sucedido esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué a mi familia? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué tengo que ser yo? Yo tengo una hermana que tiene cáncer, y un cáncer viejo y malo. Tiene 50 y tantos años. Y el año pasado me decía a mí, dice, yo algunas veces he tenido ganas de preguntarle a Dios. Dice, pero nunca lo he hecho. Nunca ha salido de mi corazón esta frase. ¿Por qué? ¿Y por qué a mí? Dice, nunca, nunca, nunca. Dice, y estoy muy contenta de que nunca me haya salido esta frase del corazón. Porque entiendo que es una gran pureza. Y una gran pureza de Dios. Porque la máxima impureza es juzgar a Dios. Y por eso dice Santo Tomás que los dones son necesarios para la salvación. Porque si no tienes el don de ciencia y te viene un cáncer, sin remedio, le preguntas a Dios por qué. Es decir, le juzgas. Porque en cada por qué hay un juicio a Dios. Y juzgar a Dios es la máxima impureza de todas las impurezas. Entonces, pues, estamos viviendo en un pueblo de místicos, en el cual se pueden dar estas cosas. No es que seamos los únicos en la Iglesia. No se trata de ser los únicos, y además no nos importa ser los únicos. Nos importa ser lo que somos y hasta el final, sin preguntarnos por los demás y sin creernos mejores que los demás, pero sabiendo lo que somos nosotros. Y sabiendo cómo hay un pueblo aquí que, en el que suceden todas estas cosas del Espíritu. Las personas nuevas que hay aquí, pues yo no sé cómo les llegará este lenguaje, pero si tienen el corazón sencillo, el Espíritu Santo, por con naturalidad, les dirá: no entiendo, pero hay algo que me suena bien. Hay algo que me suena bien. Hay algo que... Porque las cosas del Espíritu son muchas veces cosas de resonancia. Resonar. ¿Qué significa resonar? Estar de acuerdo con una persona que está hablando, por ejemplo, y te suena lo que dice, resuena en tu corazón. No lo sabrás explicar a lo mejor, pero resuena en tu corazón y te resuena como verdad. Y ese resonar también es un resonar del Espíritu, también es un don del Espíritu Santo. Por eso cuando estas cosas resuenan, cuando estas cosas las surge el Espíritu Santo, no hace falta que lleves mucho tiempo en la renovación, porque el Espíritu Santo es poderoso en cada minuto, en cada persona. Todos los que estamos aquí estamos bautizados. Y el Espíritu Santo no necesita que lleves no sé cuántos años, aunque seas de ayer. Actúa en ti con fuerza y con poder. En tu resonancia, en la resonancia personal, en el diapasón que tenemos cada uno de nosotros, que resuena cuando el Espíritu Santo mueve el suyo, toca el suyo. Por eso, pues, es muy interesante que nosotros nos demos cuenta, digamos, a este pueblo que pertenecemos, porque es un pueblo que está viviendo a ciertos niveles místicos. El predominio de los dones del Espíritu. Porque cuando no hay predominio de los dones del Espíritu, ¿sabéis lo que hacen los cristianos que no predominan ellos los dones del Espíritu? Pues son gente buena, son gente honrada, pero todos por mandamiento, todos por obligación, todos por miedo, todos por atrición. No sea que cuando yo estaba de párroco en Peñalver, en el mes de agosto iban muchas señoras a confesarse. Padre, me confieso porque como voy a salir de vacaciones y hay tantos accidentes, no sea que sea yo una de ellas. Así se vive, que está bien, que yo no digo nada, pero este no es un pueblo de místicos. Es un pueblo de siervos todavía. Es un pueblo de personas que quieren a servir a Dios, pero por mandamiento, por obligación, por esfuerzo. Y entonces se monta en su teología y dice, es que Dios se lo merece todo. Dios se merece todo lo que hago yo. Y entonces se forma un grupo, como hay en la iglesia alguno. No, es que tenemos que ser duros, rígidos, intransigentes, porque tenemos que dar gloria a Dios machacando nuestro cuerpo y nuestra alma y esos nunca serán un pueblo de místicos. Serán un pueblo de cristianos, pero de cristianos siervos. Es decir, un pueblo que aparenta una piedad maravillosa, pero que en realidad nunca entrarán en la mística. Porque su propia piedad les impide entrar en la dimensión mística. ¿Y por qué les impide? Porque son demasiado piadosos. Porque quieren conquistarse a Dios ellos. Son tan piadosos, tan piadosos, tan piadosos. Y rezan tanto y hablan tanto que jamás le dejan al Espíritu Santo un minuto para que les hable a ellos. Y la mística no consiste en hablarle y decirle cosas a Dios, o pensar en Dios. La mística no consiste en pensar en Dios. La mística consiste en que Dios nos piense a nosotros, en que Dios nos hable a nosotros, en que Dios entre en nosotros. Y no me digáis, a pesar de lo pobres que somos todos los que estamos aquí, no me digáis que el Señor no nos ha hecho el regalito de pensarnos muchas veces a nosotros, es decir, de decirnos cositas. Porque todos los que estamos aquí tenemos suficiente, creo yo, experiencia para poder decir, pues algo ha hecho el Señor en mi corazón, algo me ha dicho, algo me está diciendo. Y si no, persevera, verás, verás. A uno se lo dice antes y a otro se lo dice después. Verás, porque estás en la dimensión mística. Y yo le agradezco al Señor enormemente haber salido de la dimensión ascética, de la dimensión de un cristianismo dominado por la razón racional. Sí, como dice Santo Tomás, una razón infusa, es decir, motivada por el cristianismo, por razones cristianas, pero razón. Siempre razón, actúa el hombre desde su razón, mientras que el que es guiado por el Espíritu, el que entra a la dimensión del don, ya no actúa guiado por su razón, actúa guiado por la fuerza y el don que le da el Espíritu. Porque si nosotros fuéramos racionales, como estamos viviendo, la gente es muy razonable, si nosotros fuéramos razonables, no estaríamos aquí tanto tiempo esta tarde. Porque sabemos que mucha gente no nos entiende. Pero es que no somos razonables. Nosotros no estamos aquí por razón, porque seamos razonables. Nosotros estamos aquí porque somos místicos. Pues tenemos un don de piedad que nos hace estar aquí contra razón. Contra razón, más allá de la razón, mejor. Vamos a decir más allá de la razón. Pues, hermanos, la cosa es muy importante. Y es un pueblo que da gloria a Dios, porque ¿en qué consiste la gloria de Dios? La gloria de Dios consiste en que tú vivas su vida, en que dejes que Él realice en ti las obras que Él quiere. En eso consiste la gloria de Dios. Como la gloria de un padre de la tierra consiste en que sus hijos sean majos, sean guapos, se parezcan a Él, saquen buenas notas, y crezcan muy sanos y muy eso. Pues así como la gloria de un padre es que los hijos saquen buenas notas, y esto, la gloria de Dios es que los hijos estén bien. Pero ¿cómo podemos nosotros estar bien? Pues sencillamente porque nosotros pues nos dejamos crear la bondad en nuestro corazón. Porque Dios no nos ama porque nosotros seamos buenos. Dios, el amor de Dios es distinto del de los hombres. Yo te quiero a ti porque te necesito. Mira, te necesito y necesito tu compañía. Siempre los hombres amamos de pobreza a pobreza. Pero Dios no ama de esa forma. Dios infunde el amor en las criaturas. Dios no nos necesita a ninguno y sin embargo nos ama. Y si no nos necesita a ninguno y sin embargo nos ama, es que nos infunde su amor a nosotros en nuestro corazón. Y esa infusión de Dios, del amor de Dios, es lo que hace a un hombre pertenecer al pueblo místico, a la dimensión mística por la que el Señor nos ha querido llamar. Y después de ahí se sigue, ya no penséis que voy a seguir mucho, pero... Pero después de ahí se sigue, pues los demás cosas que el Espíritu Santo derrama en nosotros, por ejemplo, los carismas. Si es un pueblo de místicos, que deja que el Espíritu Santo actúe, evidentemente Dios da carismas. Los carismas ya no son para santificación individual de las personas, es para construcción de la comunidad. Pero manifestación del Espíritu también, también es obra del Espíritu. Y entonces, pues un carisma puede ser la alabanza, precioso, otra que Dios guarde. ¿Quién entiende la alabanza? No me digáis que la alabanza no es parte de una respuesta que solamente puede dar un pueblo de místicos. Los cristianos racionales, los cristianos del mandamiento, los cristianos de la obligación y del miedo, ¿cuántas veces le veis en la iglesia alabar? Aún para rezar el Padre Nuestro, les cuesta mover los labios. Aunque lo sientan, sí, pero yo lo siento, no, es que no se trata de sentir. Se trata de que no despegas los labios avergonzados, acomplejados, sin capacidad de iniciativa espiritual de ninguna clase. Toda su bondad consiste en hacer bien a los demás. Ay, no, yo me voy a cuidar los gitanos, yo voy a hacer esto, yo voy a esto, yo voy a ser muy bien. Pero ¿no será eso un escape? ¿No será que te quieres justificar delante de Dios o delante de ti mismo? ¿No será que eso al que viene a hacer bien no es a los pobres sino a ti? Y al hacer bien a los pobres tú te sientes bien y tú te dices, pero es que yo hago. ¿Cómo nos engañan las obras? ¿Cómo nos engañan las obras? Y no es que no haya que hacer obras, pero las del Espíritu, no las tuyas. Por eso tienes que entregar tu corazón primero al Espíritu para que Él te diga lo que hay que hacer, lo que tienes que hacer. Porque como dice San Pablo muy bien, haremos las obras que de antemano Dios dispuso que practicásemos. Y no tenemos que hacer otras obras, sino las que Dios de antemano dispuso que practicásemos. Entonces, pues, la alabanza. Es curioso en las iglesias. Yo no digo que no se cante. En los monasterios yo no digo que no se cante. Pero el problema que he tenido yo en el convento al cantar durante toda mi vida ha sido que todo el mundo, empezando por el director, y todos estábamos mucho más atentos a que la cosa saliera bien que a que fuera alguna alabanza de algo. Que salga bien, que salga perfecto. Y cuando salió la misa perfecta salimos todos satisfechos diciendo ¡qué misón! ¡Qué bien lo hemos hecho! ¡Qué coro! ¡Qué orquesta! ¡Qué órgano! ¡Qué esto! ¡Y qué es lo de más allá! Y Jesucristo dice, ¿y qué tiene que ver Jesucristo con esto? ¿Cómo que dice? ¿Cómo que qué tiene que ver Jesucristo con esto? Y siempre igual. Y a ensayar, y a ensayar, y a ensayar. Que hay que ensayar, ojo. Así entendemos los niveles. Así me entendéis los niveles. Pero todo perfecto. Perfecto, que suene todo perfecto y que las rúbricas sean perfectas y que todo sea perfecto. ¿Por qué? Porque es la cara que presentamos y la cara que presentamos pues tiene que ser de perfeccionismo, ¿sí no? Y muchas veces estás cantando, estás recitando, estás haciendo eso, incluso la misa, y no lo digo de los demás curas, lo digo de mí mismo. Que se necesita fuerza del Espíritu Santo. Por ejemplo, yo algunas veces que estoy en mi parroquia solo, pues cada domingo tengo 4 homilías, que es la misma, porque es el mismo Evangelio. Y en la 4ª homilía ya necesito un don súper especial del Espíritu Santo para tratar de que le llegue algo a los demás desde el corazón. ¿Por qué? Porque a mí me sabe a plástico. Ya lo he repetido. La homilía del rico pulón, La cuarta vez que hablo del rico Epulón, ya no sé yo si soy el Epulón o el pobre Lázaro o quién soy. Porque ya, y tienes que encomendarte al Espíritu para que diga a aquella gente una palabra que le llegue, porque qué culpa tienen los que van a la cuarta misa del pobre cura. Hay padres que usted, pues parece que no lo dice con calor. Dice, sí, ayer por la tarde que tuve la primera lo dije con calor, pero mira, es que ya en la cuarta ya se me ha enfriado un poco la cosa. Entonces, los carismas, el don del Espíritu, pues hace que los carismas ungidos, es una palabra muy bonita también de la renovación carismática, aunque no es propia de la renovación, pero es la renovación es la que lo ha vuelto a poner en uso. Ungir. Ungir se unge con aceite. ¿Y qué es el aceite? Nada más que una imagen del Espíritu Santo. El crisma, el santo crisma, es lo mismo. Es el aceite. El aceite, el Espíritu Santo que entra en tu corazón y suaviza los engranajes de tu vida. Eso es. Y si suaviza los engranajes de tu garganta, pues cantas muy bien. Cantas muy bien. Si te echan aceite por la garganta, el aceite del Espíritu, cantas muy bien. Pero no muy bien humanamente, sino ungidamente. Y cantas una canción que toda la asamblea la repite, y la asamblea se siente alimentada en esa canción. Es una canción carisma. No todas las canciones son carisma, pero esa es una canción carisma. Porque hay una unción y sirve para la construcción de la comunidad. Una unción carisma, es decir, una unción que es manifestación del Espíritu Santo, como son todos los carismas. Y esto sucede en este pueblo. Y los frutos del Espíritu Santo igual, porque además de los dones, de los carismas, existen los frutos del Espíritu Santo. Y frutos del Espíritu Santo, por ejemplo, como son pues la paz interior, el estar a gusto, esa paz que dicen muchos carismáticos, o esa experiencia que dicen muchos carismáticos, no lo cambiaría por nada. Aunque estoy en no sé qué momentos o no sé qué situaciones, pero lo que me ha pasado en mi vida, o es lo mejor que me ha pasado en mi vida. El conocer al Señor como lo he conocido en la renovación, es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Y yo estoy seguro que muchas personas están perfectamente de acuerdo con esto. Lo mejor que me ha pasado en mi vida. Y claro que es lo mejor, y mucho más de lo que tú te imaginas. Los frutos del Espíritu, la paz, la alegría, el espíritu positivo, el espíritu de alabanza, el espíritu que, en definitiva, pues te levanta de las pesadumbres. Eres un pueblo de resucitados, sabes entregarle tus pesares a Dios. Sabes entregarle a Dios todas tus penas, todas cosas que te hunden tanto. Y aunque no te las quite, pero sencillamente te devuelve frutos de espíritu, como paz, como paciencia, como, no sé, el saber que Él está ahí en medio de tu problema. Esto es un fruto del espíritu precioso, el saber que Dios está en medio de tu problema. Esto es una cosa muy interesante, porque sí, el problema sigue, pero estás acompañado, hay como una compañía, como una fuerza interior que Dios nos da. Y además de los frutos están otros frutos, los superfrutos, que se llaman las bienaventuranzas. Estos ya son frutos, pero dulcísimos, los más frutos de todos los frutos, o los más sabrosos de todos los frutos, las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, ¿sabéis en qué consisten? Las bienaventuranzas consisten en saber transformar una cosa de mucha pobreza por el don del Espíritu Santo en alegría. Ser pobre y llegar a amar la pobreza por obra del Espíritu Santo. Ser viejo, como Concepción André, una viejita de Madrid, tener 98 años y medio, y ir el otro día a verla, a las 8 de la tarde y llegó la enfermera y le dio dos o tres pastillas y una de ellas era para la noche, para dormir, un tranquilizante. Y dice, yo esto no me lo tomo, me tomo las otras, esta no, porque me quieren dormir toda la noche, para que no sufra, pero mis sufrimientos son míos, me pertenecen. No me lo pueden quitar estos señores porque les dé la gana. Porque en esos sufrimientos yo me lo paso muy mal, pero tengo una comunión con el Señor que solo ahí he descubierto yo la realidad más profunda de mi vida. Ahora he entendido yo por qué he llegado a tan vieja. 98 años y medio, nació en el 6, en el año 6. Y dije, si es que yo no entendía nada, a pesar de que creía que... He necesitado tantos años para entender de que solo ahí, en la cruz de la noche, en la cruz de esto, pues yo, eso ya es una bienaventuranza. ¿Pero te das cuenta? Una situación difícil, que no la puedes aguantar, que esto, pero que ya se ha transformado en dicha. Esta mujer es dichosa por eso no se toma el chisme. Hay muchas bienaventuranzas. Yo el otro día estuve predicando a unas bodas de oro, y cuando llegué allí, me encuentro que el evangelio que habían escrito, que habían elegido y ya tenían el folleto hecho, era el de las bienaventuranzas. Y dije yo, Dios, pero ¿y cómo puedo yo unir las bienaventuranzas con 50 años de matrimonio? Con unas bodas de oro. Y no la podía unir hasta que me vino el flash. Hasta que vino el flash y el Señor me dijo, pero ¿cómo puedes tú creer que alguien pueda vivir 50 años con otra persona a no ser que muchas situaciones de pobreza que han surgido a lo largo de esos 50 años las hayan superado con la fuerza del Espíritu? Si no, muchas de esas circunstancias los hubieran hundido. Digo, ah. Y entonces les expliqué a la gente. Digo, yo comprendí anoche una cosa que le oí a la señora hace 15 años, que era que cuando se marchaba su marido no podía dormir, porque estaba tan acostumbrada a los ronquidos del marido, que cuando marchaba el silencio la ponía nerviosa. Y entonces, pues, ya veis, eso es motivo para que mucha gente se separe hoy día, porque no saben transformarlo en bienaventuranza. Pero entonces yo le dije, además de las bienaventuranzas de Jesucristo, hay otras muchas. Por ejemplo, bienaventurados los que roncan, porque cuando falten de casa les echarán de menos. Ahí tienes a un matrimonio que ha transformado una pobreza en bienaventuranza. No me digas que eso no es un fruto del Espíritu maravilloso. Pues eso es las maravillas que hace el Espíritu Santo en nuestro corazón. Hermanos, que nos ayude todo esto pues a vivir con alegría, con paz y con entusiasmo profundo el don que hemos recibido, que es un don de vocación y un don de gran elección. No lo toméis a bagatela, como es una cosita. No, yo estoy aquí para salvarme, que no estás para salvarte, que esto es un pueblo profético, es un pueblo que tiene un mensaje, que tiene que transmitir un mensaje, mucho más importante que tu salvación. Claro que te vas a salvar, pero no es eso para lo que estás aquí, estás para mucho más que eso, infinitamente más que eso. Tienes que transmitir al mundo la fuerza de Dios, el don de Dios, la fuerza del Espíritu Santo. Por eso, pues, acojámoslo en el corazón y démosle gracias al Señor por estar aquí y por haber sido elegidos. Gloria a Dios.